Y bienvenidos, bienvenidos al GFMcast, GFMcast, en el cual hablaremos de lo mejor del año y lo peor, y lo más sorprendente. ¿No? Tenemos como invitado aquí a Gus.
¿Qué hubo? ¿Pueden verme?
Ahí te vemos, ahí te vemos.
Aquí estoy en lo oscurito.
Sí. No, quisimos atender más gente, pero ya saben cómo es la vida real.
Aparte, bonito día escogimos porque es día de los santos inocentes. Entonces, pueden o no tomar en serio todo lo que digamos el día de hoy. Entonces, si hago algún comentario que no les guste o insulto algún juego de sus favoritos, diré, ¡ah, santos inocentes! Y ya,
me la quito. Sí, ¿verdad? Para que nadie lo tome en serio.
Tan fácil.
Sí, de plano, no, sí, de no. Plano. Igual ya saben que no se tomen muy a pecho lo que decimos aquí. Pero pues sí vamos a hablar de lo que nos pareció todo este año 2016. Muchos pueden decir que se fue el carajo. Pero tuvo sus cosas buenas. Entonces vamos a empezar con eso, lo que fue el 2016. ¿Qué nos pareció bueno tanto? Pues en videojuegos, películas, series, todo lo relacionado, ya saben, en el mundo. No, y empezamos contigo, Gus. ¿Qué te pareció de bueno, qué te fascinó, qué te gustó de este 2017?
Mira, bueno, no sé, a lo mejor estoy tratando de hablar de lo bueno, pero va a salir un poco mal, porque siento que en el mundo de los videojuegos realmente no hubo grandes cosas este año. Pero sí encontré varios videojuegos que me gustaron. En particular, me gustó mucho el famoso y controvertido Dark Souls 3, que a mucha gente en el fandom aparentemente no le gustó, pero los fans de Dark Souls son muy quejosos, entonces a ellos nada les gusta. Entonces, yo en particular me gustó mucho, lo disfruté mucho. Me parece que no es el pináculo de la serie, porque el original es por mucho uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Pero sí logró recuperar la esencia no completa del original. El diseño de niveles es distinto, es más plano. Pero el combate es entretenido. Las invasiones, bueno, a mucha gente no les gustaron tanto porque en esta edición las probabilidades estaban más a favor del host que del invasor, que es lo que a mucha gente le encantaba de invadir, ¿no? Que tú como invasor, pues, generalmente tenías las de ganar, pero en Dark Souls 3 ya no, porque para que te invadan necesitas tener al menos un fantasma a tu lado para que te eche la mano. Entonces es como que a los invasores dijeran, ya no puedo invadir y matar y ser un culé. O sea, güey, o sea, pues es parte del juego y es un reto. Y la verdad, yo como invasor me divertí mucho, o sea, matando al Soul Bro, al Zumbro y al fantasmita del mono, y luego verlo para sumonear a alguien más. Y yo, ay, voy detrás de ti, hijo de la fregada. En general, me parece que el juego fue muy bueno. Si acaso no capturó la esencia del original, pero sí cumplió. Eso es en lo que te puedo decir de videojuegos. Un poco la decepción de que, bueno, eso lo dejamos para lo malo, pero la verdad es que en cuanto a videojuegos, pues fuera de eso, de los juegos que salieron este año, bueno, pues salió Overwatch, que yo lo jugué, me gustó. No fue así como la gran sensación, como muchos dicen que para muchos es el juego del año. Yo la verdad no lo veo así, pero está divertido si te gustan juegos tipo ¿cómo se llama?
Pues es una combinación de shooter y MOBA.
Sí, una cosa así. Y yo creo que cualquier persona que haya seguido un juego de Blizzard o sabe cómo funciona Blizzard lo que hace es que sus juegos tienen una presentación impecable. No se trata tanto de que el juego sea bueno o malo. Evidentemente que la calidad del juego importa. Pero lo que Blizzard siempre se enfoca es en la presentación, que el juego se vea muy bien, que el juego se escuche muy bien, que todo sea funcional, bello y que no haya fallas. Podemos decir que los juegos de Blizzard en general no tienen muchos bugs que la gente encuentre o muchas fallas, como otros desarrolladores como Bethesda, que es célebre porque todos los juegos salen bugueados. En general, Blizzard se clava mucho en la textura de la presentación de sus juegos, y es lo que a mucha gente les gusta. A lo mejor está el caso de Hearthstone, está el caso de incluso Heroes of the Storm, que puede que no sean los mejores juegos, pero son muy bonitos, son muy sencillos, la interfaz es bellísima. En el caso de Overwatch, pues obviamente los personajes son muy llamativos, están muy bien diseñados en cuanto, no solo visualmente, sino las mecánicas de gameplay que tienen, están muy pulidos. Y Blizzard se especializa mucho en eso. ¿Qué otros juegos que yo haya recuperado de este año? La verdad es que no mucho, te digo. Siento que igual no es culpa de los juegos, es culpa del año. Realmente fue un año muy escaso en cuanto a juegos, porque muchos juegos se pasaron para otros años o se retrasaron, y
Oh, ya
hubo
salieron esos
anuncios.
finales de año también, ¿no?
Sí, también, sobre todo, este año pues no hubo un juego así grande, grande, que la gente dijera, lo estamos esperando con bombo y platillo, ¿no? Como que de repente, bueno, podemos decir Final Fantasy XV, pero ese la verdad no lo he jugado, entonces no podría opinar. Pero yo siento que a este año le faltó eso, ¿no? O sea, como que un juego grande que la gente estuviera esperando, un Grand Theft Auto, un Halo, un algo. El juego más esperado del año, que la gente dijera, ah, bueno, ya va a salir y todos lo quieren. No hubo nada de eso, y igual se conjuntaron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo diremos, hablando un poco de lo malo. En cuanto a películas, pues el panorama fue mucho mejor. De hecho, empezó el año muy fuerte y muy bien con ¿cómo se llama esta película? La de Creed. Que bueno, en realidad es una película del año pasado, pero aquí la pasaron hasta enero de
Sí.
este año, entonces cuenta como de este año para mí. Y luego Deadpool, por ahí de febrero, que fue una sorpresa para muchos, lo bien que estuvo la película. Que bueno, hay una discusión ahí fuerte si de verdad capturó o no la esencia del personaje, etcétera. Pero me parece que la película cumplió, hizo algo muy positivo, que fue hacer una película de superhéroes con rating R para los gringos, o en este caso para nosotros, que es para adolescentes y adultos, que es algo que normalmente no se ve. O sea, no solo que la película tenga ese rating, sino que además sea exitosa. Porque la industria del cine ahorita está mucho peleándose con eso, ¿no? De que la categoría de las películas no pase por arriba del PG-13, que para ellos es como a adolescentes supervisados con un adulto o alguna cosa así.
Sí.
O para jovencitos, pues. Todavía los niños lo pueden ver, los de mayores de 13 años. Porque pues, la idea es que alcanzan un público más grande, ¿no?
Sí, más ganancias, más
Pero
ganancias, más
exacto, tienes un
márgenes, más
mercado
márgenes.
más amplio. Y yo creo que Deadpool no podía ser de otra forma. O sea, Deadpool no podía ser una película PG-13, porque pues no, o sea, no iba a encajar con el personaje de Deadpool, de quién es y cómo es. Entonces, el hecho de que se hiciera una película así, que fuera exitosa, pues ya yo creo que nos dice mucho de qué tan equivocado está el mercado de Hollywood en cuanto a este asunto de las películas, ¿no? De querer alcanzar un público más amplio no necesariamente es la forma correcta de hacer tu película, ¿no? Imponer lo comercial generalmente no es lo ideal. De repente me acuerdo de películas como de los 80s, como Robocop o como Terminator, que pues, eran películas para adultos, ¿no? Propiamente. Pero pues tú como niño las veías, ¿no? Ya sea que tu papá te colara al cine o que después la vieras en video, lo que fuera, ¿no? De alguna forma nos las arreglábamos para ver esas películas y discutíamos de ellas en la escuela y todo, y no era así como, ay, es una película para adultos, ¿por qué estás viendo eso? No, al contrario, ¿no? O sea,
No,
como
no.
niño quieres ver esas cosas. No, no digo que esté bien o que esté mal, pero es algo que sucede. Y la industria del cine debería estar pensando un poco más en eso, ¿no? En lugar de estar viendo, híjole, es que los niños y los niños, pero.
Sí, pero
Sí,
niños,
pero los
hace,
niños hace.
yo me
Yo
acuerdo esa
me acuerdo
caricatura de Robocop.
esa caricatura
Juguetes y todo así
Juguetes
como
y todo
que
así como
siendo
que
que la
viendo que la
película no
película
era
no
para
era
niños, así
para
como
niños,
que para
así como
niños,
que para
pero.
niños. Exacto.
Dependiendo.
Entonces, yo creo que eso es bueno. No sé qué tanto va a tardar Hollywood en aprender la lección de que sí se puede hacer eso y se puede hacer bien. Este año no lo hicieron porque pues no, pero a lo mejor para el año que viene, ¿no? Y ya veremos también para la secuela de Deadpool, a ver si les afecta o no el hecho de la popularidad. Alguien va a decir, no, pues para alcanzar más público la vamos a bajar a PG-13. No, pues ojalá que no suceda. Pero pues queda como una lección importante de que sí se pueden hacer películas para adultos que sean exitosos y que alcancen mucho público. No, no es nada más todo dirigido para los niños. Y en ese sentido, pues nos seguimos con las películas de superhéroes. Este año que también tuvimos ¿cómo se llama? Doctor Strange hace poquillo.
Sí.
Que me pareció una película buena, relativamente cumplidora. Doctor Strange es un personaje muy difícil porque ya nos estamos metiendo al universo místico de Marvel, que no es muy, muy conocido, que esa es una de esas cosas que Marvel hasta eso ha hecho bien con sus películas de superhéroes, ¿no? O sea, tomar héroes que no son mainstream y poder hacerles su película. Y tienes como que una ventaja, ¿no? El hecho de que nadie está esperando nada de ellos porque lo que quieren es como conocerlos. Entonces puedes hacer una origin story sin tardarte tanto, sin pegarte tanto a tener tantos problemas, ¿no? Porque realmente es así como, bueno, pues ese es el personaje, no lo conocían, ahora ya lo conocen, les gustó, no les gustó, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Marvel ha sido muy inteligente con eso. Y se puede ver yo creo que me atrevería a decir que las mejores películas de Marvel han sido las de superhéroes que no son conocidos, no, no las de los Vengadores, sino Ant-Man, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Ese tipo de películas de las que la gente dice, bueno, pues este güey, ¿quién es? ¿Quiénes son esos monos? Pero pues vamos a verlo, ¿no? Para ver quiénes son. Porque el ánimo de las películas superhéroes está para eso, ¿no? Entonces, ya, mira, una película superhéroes, vamos a ver quiénes son esos monos. Pues, sí.
Sí, de plano, ¿no? Es
Creo
algo
que. Plano, ¿no? Es algo
que ya Marvel ha hecho bien,
que ya
¿no? Por lo
Marvel ha
menos
hecho
ya
bien,
sabemos
¿no?
que,
Por lo menos
Marvel
ya
nos va a
sabemos que
ofrecer
ya
algo
Marvel nos va a
bueno.
ofrecer algo bueno.
Entonces, estas historias de orígenes, por
Entonces,
ejemplo,
estas historias
también,
de
pues
orígenes, por
fue
ejemplo, también, pues fue
Ant-Man.
Ant-Man.
Y pues sí, ya bien lo
Y
dijimos
pues sí,
ahorita, pues
ya bien lo
con
dijimos
Doctor
ahorita, pues
Strange.
con Doctor Strange.
Y hace unas
Y
semanas,
hace
o
unas
semanas más
semanas,
bien,
o semanas más
estábamos
bien,
diciendo, estábamos
estábamos
emocionados
diciendo,
por Guardianes
estábamos
de la
emocionados
Galaxia
por
2.
Guardianes de la Galaxia 2.
Sí. Entonces,
Entonces,
sí, Doctor Strange
sí,
también,
Doctor
¿no? Es
Strange también,
algo
¿no? Es algo
que se hizo muy
que se
bien,
hizo muy bien,
¿no? Y
¿no?
sí sorprendió
Sí,
bastante, ¿no? Por
sorprendió
lo menos
bastante, ¿no?
sí,
Por lo menos sí,
me dejó con buen
me
sabor de
dejó
boca,
como un sabor de
aunque
boca,
tuvo sus
aunque
detalles,
tuvo
claro
sus
está, no es
detalles,
la
claro
película
está, no es la
perfecta,
película perfecta,
pero sí, sí fue
pero
buena.
sí, sí fue buena. Sí. Entonces, pues sí es así como. Yo creo que en ese sentido Marvel no ha decepcionado. Ha hecho un muy buen trabajo. Y eso me parece que es en cuanto a películas. Fue un año, vamos a decir, rescatable. No fue un año espectacular, pero digamos que no. Hubo entre lo bueno y lo malo, lo bueno estuvo bastante bien, entonces es como para, no nos hace olvidar lo malo, pero sí nos da un poco de esperanza para el futuro
Sí,
de
de
lo que
plano.
viene. A veces, en cuanto a lo que me viene a la mente en este momento de asuntos geeks, de videojuegos y de películas, lo bueno del año, porque también hubo varias series de televisión, pero la verdad no me aboqué mucho a verlas. El anime, pues no, realmente no hubo un anime que me llamara la atención esta temporada, como el año pasado, que, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? One Punch Man fue como la sensación. Y pero este año no hubo algo que dijera, ah, tengo que ver esto, vale la pena ver esto. Pues ya veremos, ¿no? El año que viene, a ver si aparece. Igual, no es que uno sea muy exquisito, simplemente, ahí tienes tus gustos, ¿sabes? Como todo.
Sí.
Y ya. Y pues, bueno, nada más como un comentario final, ¿no? Pues el Shadowverse, que ya lo había comentado aquí. Que la verdad, de los juegos de cartas que he jugado gratis, es el mejorcito. Porque de verdad sí se siente como un juego gratis. No, en ningún momento he sentido la presión de, híjole, tengo que gastar porque no tengo las cartas suficientes. O estos güeyes tienen los decks muy cabrones y no les voy a poder ganar si no invierto varo. No, al contrario, ¿no? Es así como el juego me sigue regalando paquetes, dinero, bueno, dinero, fun box, dinero para comprar cartitas. Y el juego es divertido. Ahorita ya estoy en un momento en el que ya todo el mundo empieza a jugar los mismos decks de combo, entonces ya tienes que estar pensando en el meta y. Pero bueno, todos los juegos de cartas son así, entonces no es como que digas, híjole, lo mismo de siempre, nada más hay dos o tres decks que son viables. No, porque no es el caso, ¿no? Simplemente hay unos que te encuentras más y tienes que empezar a considerar esos decks a la hora de jugar, ¿no? Que es perfectamente normal en cualquier juego de cartas, ¿no? Quien haya jugado Magic the Gathering entiende eso, ¿no? Que de repente hay un deck muy poderoso o muy popular y a la hora de armar tu deck tienes que estar pensando en ese, ¿no? Es el famoso metajuego. Y pues fuera de eso, pues, creo que sí, ha sido un año decente de las cosas buenas de los videojuegos. Ahorita estoy interesado en Dishonored 2, porque jugué el 1 y me gustó. El 2 se ve bueno, pero la verdad soy codo y estoy esperando que baje de precio. Pero ya en cuanto esté accesible, pues ya les daremos un mini review.
Sí,
Porque eso del stealth es lo mío.
como decían
Como
unos
decían
amigos
unos
míos,
amigos míos,
el juego todavía no
el juego
está
todavía no
chido.
está chido.
Está bien culero el pinche
Está bien
juego.
culero el pinche juego.
Ya que baja de precio,
Ya
ya
cada
está
precio,
chido.
ya está chido.
Pero
Es broma, pero en cierto sentido tiene razón de ser, porque nosotros templamos nuestras expectativas de acuerdo a lo que vamos a invertir en cuanto a tiempo y dinero en este caso, ¿no?
Sí, de
Sí,
plano.
de plano. Entonces, si yo compro un juego de $5 o de $10 y es así como, ah, está divertido. Digo, ah, bueno, pues me dio 1 o 2 horas de entretenimiento y ya luego lo boté, pero pues me costó X, ¿no? $100. Entonces digo, ah, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero si en lugar de eso me cuesta $60, voy a decir, no, oye, no jodas, ¿no? ¿Cómo? Evidentemente que el precio influye en tu opinión, y sí es cierto, ¿no? Igual uno trata de ser imparcial y decir, ah, bueno, de acuerdo al contenido, etcétera, etcétera, pero esos detalles funcionan y aplican. En mi caso, por ejemplo, el Dark Souls, yo lo compré en cuanto salió, así pagué el precio completo y no me arrepiento, al contrario, o sea, lo disfruté y sí le invertí, no sé cuántas horas tenga ahí. Entonces, no, en ningún momento me sentí estafado de, oh, no, tanto dinero, etcétera, ¿no? Ya después no compré el DLC porque en general no soy fan del DLC, pero yo creo que esas cosas influyen. Pero bueno, eso es en cuanto a mí lo que encuentro positivo. De ese tipo de cosas de este año. Rapidín. ¿Cómo ves, Debsito?
No, pues
No, pues
prácticamente coincido con
prácticamente
muchas
coincido con
cosas
muchas cosas
contigo.
contigo.
Aunque sí
Aunque sí
decías
decías que
al momento
al momento
de hablar del
de hablar del
juego, de qué te
juego, de qué te
esperabas o
esperabas o
algo,
algo,
¿no?
no,
Que en sí
que en sí
pudieras esperar este
pudieras
año
esperar
o que
este año que
estuvieran,
estuvieran,
¿no? De que
no,
hay una
de que hay
expectativa
una
grande.
expectativa
Siento que ahí
grande,
estás
siento que ahí estás
equivocado.
equivocado.
Porque en este
Porque en
caso
este
tuvimos
caso tuvimos
Pokémon,
Pokémon,
¿no?
¿no?
Tuvimos
Tuvimos
tanto
tanto
Pokémon
Pokémon
Go y
Go y
tuvimos
tuvimos
pues, Pokémon
pues
Sun and
Pokémon
Moon.
Sun and Moon.
Hablando de mis juegos favoritos, ¿verdad? Pues, son, esos dos son mis top juegos del año, o sea, todavía sigo jugando a Pokémon Go. Y Pokémon Sun and Moon, ya lo especifica aquí en el podcast, ¿no? Es mi segunda generación favorita de todas. No, el juego hizo bastantes cosas, ¿no? Para decir, no, pues es un juego totalmente distinto. Y no solamente se enfocó en lo anterior, en viejas, las viejas versiones o viejas generaciones. No, entonces, hablando, o sea, de que, pues, ¿cuál elegiría como mi Pokémon del año? No, mi juego del año. Ni siquiera todavía decido bien, o sea, si quiero, pues, Pokémon Go o Pokémon Sun and Moon. Los dos fueron muy, muy buenos. No, y ya hemos hablado bastantes aquí en el programa. Entonces, igual me voy a enfocar en otro juego. Que tal vez no mucha gente lo jugó o lo dio por visto. Y es Kirby Planet Robobot.
Ah, sí.
Es un juegazo. O sea, me van a decir, ay, es que el Deft es fan de Kirby. Y pues tiene el bias y todo eso. Pero créanme lo que cuando les digo que es de los mejores juegos de este año. No lo digo a la ligera. No, es un muy buen juego. Y la verdad, me sorprendió mucho lo tan bueno que es. No, es diversión de principio a fin. Y es uno de los pocos juegos que puedo decir que intenté conseguir el 100%. El juego tan divertido que es, tan padre que te la pasas. Y todo eso, créeme, lo hace muy divertido. ¿No? Y es una recomendación bastante así personal para todos. Si no lo han conseguido, créanme lo que así de ya hace wow. No, entonces empezando por ahí, ¿no? O sea, de lo mejor del año. Pokémon Go y Pokémon Sun Moon fueron un poco más en cuestión de lo que sigo haciendo, entendiendo, etc. Pero si no hubiera sido o Pokémon Go o Pokémon Sun Moon, Kirby estaría ahí arriba. Si lo quieren considerar como mi top 3, sería top. Igual, no solamente fueron esos juegos, ¿no? También, por ejemplo, Overwatch. Que si queremos considerar que si fue el juego del año o no, que si lo merece. Pues eso ya es cuestión de otra cosa, ¿no? Porque son muchos factores a considerar. La popularidad, el fanbase, el competitivo, todo eso. No, toma un factor bastante grande. Tal vez para mí no es juego del año. Pero sí es un muy buen juego. Tienen PC, Xbox, PlayStation 4. Creo que es uno de los que sí deben de tener ahí, pues por lo menos para las retas ocasionales, ¿no? Entonces yo creo que también es una recomendación, ¿no? Fuera de ahí, pues no puedo decir que jugué mucho. Hablando de, pues sí, también Shadowverse. Le decía a Gus en el pre-podcast que ya lo empecé a jugar por fin. Y pues sí es un buen juego. O sea, la verdad, para ser gratis, tiene bastantes cosas. Entonces, yo creo que también hay una recomendación. No, lo pueden checar, es gratis. Y como ya le dijo Gus, les regalan cosas a los Wii. Entonces, así como que pues, muy bien. No. Y llegando de un poco de retraso, ¿verdad? Pero pues ahí fue mi error. Tenemos a Dognut, Mariana.
Estoy completamente en desacuerdo, el error fue mi error. que acabo de viajar. Ya estoy medio sacada de los horarios, pero hola.
Hola.
Sí, tenemos a Dogma aquí presente en nuestro podcast de fin de año. No, esperamos igual a ver si alguien más se puede unir, ¿no? Pero estamos esperando, ¿no? También.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí.
Pero bueno, continuando un poquito con lo que estaba hablando de lo mejor del año para mí. En cuestión de, pues, películas. No, pues ya hablamos de Deadpool. Hablamos también de Doctor Strange.
Okay.
No, una película que pues salió a casi finales del año, ¿verdad? Pues, y que me gustó también mucho. Fue esta de Fantastic Beasts. No, la de Bestias Fantásticas y Encontrar. Que de hecho ya hablamos aquí en el podcast, de hecho, pues tanto Dogma y yo hablamos ya de esa película, y siendo yo no un fan así hardcore de Harry Potter, a mí me gustó mucho. Entonces, créanme lo que también es una muy buena película, son muy buenos personajes, de principio a fin, o sea, es una fascinación por el mundo. No, siendo que también ya no es el mismo setting que de la de Harry Potter, porque estamos hablando de, este es en Estados Unidos, hay muchos temas así de... de temas sociales, ¿no? Que también lo hacen también lo una hace película una muy buena, buena, o sea, muy entretenida, muy cómica también. Entonces, es una muy buena recomendación. Y también en el último podcast, ¿no? En el pasado, hablamos de Rogue One. Y que también muy buena película. Sus detalles y todo lo que quieran. Pero a final de cuentas fue buena película. Fuera de ahí, no recuerdo tantas películas vi en el año que tal vez me hayan así como que gustado mucho, ¿verdad? Pero pues yo creo que con eso nos hace bien, así nos quedamos.
Dijiste, mencionaste Deadpool, pero Doctor Strange, pero Civil War salió este año.
¿Cuál?
Civil War, Captain America.
Es buena, pero no, por lo menos todavía no vamos a hablar de lo malo, pero no va a estar en esa sección.
Ya sabes que va a estar en lo malo.
Oh, ¿qué tal lo controvertido? A lo mejor lo que unos creían bueno y otros malos. Utopía también salió este año.
Zootopia.
Ah, claro.
No, Zootopia me gustó mucho. De hecho, sí lo considero el mejor del año, pero vamos a hablar más adelantito de las sorpresas del año y ahí es donde voy a hablar de Zootopia un poquito más a detalle.
Ok.
Pero sí. Civil War, como les digo, no se me hizo mala. De hecho, sí se me hizo buena película, pero no se me hizo tan al estándar, o por lo menos no superó expectativas, por decirlo así. Y con las otras películas que mencioné, como Doctor Strange, Deadpool, Rogue One y las demás que mencioné ahorita.
No, sí, Deadpool fue otro nivel.
Ahí, pues esas películas, así como que, wow, son las de mis recomendaciones del año. Fuera de ahí, hablando de series, pues. También, igual que tú, no me doy mucho tiempo de estar viendo series. Aunque, pues sí, están las series de Netflix. Y por ejemplo, pues no recuerdo si salió este año, no creo que no. Fue Jessica Jones. Una de las series que vi de Netflix y me gustó muchísimo. Y la verdad es una recomendación bastante buena.
¿Y Stranger Things? Stranger Things. Sí, fue 2016, ¿no?
Oh, también Stranger Things. Sí, de hecho, pues como les digo, es que muchas de las series de Netflix, de hecho, que están ahorita.
Sí.
La verdad sí me gustaron muchísimo, ¿no? O sea, ya sería como que una... Hablar en general de varias de las series, ¿no? De en este caso de...
Y también Luke Cage salió este año. Entonces, sí fue Jessica Jones este año, entonces. ¿No?
Es que no estoy seguro si salió este año o finales del pasado.
Ay, sí. Si tan solo tuviéramos toda la información del mundo en la respuesta. A ver.
Así, ¿verdad?
Free State. No, fue el año pasado.
Fue el año pasado, ¿no?
Sí. Pero Luke Cage salió este año y Luke Cage me gustó mucho también.
Pero sí, no, eso, sí, serían mis recomendaciones del año. No, o lo bueno. No, pero ya que llegaste, ¿qué se te hizo lo mejor, lo más bueno del año?
Primero tengo que pedir disculpas. No sabía que íbamos persona por persona, pensé que íbamos a ver como temas, como decir, ahora vamos a ver las películas, y todos vamos a discutir las películas. Y ahora me doy cuenta que te estaba interrumpiendo, estaba viendo cosas que nada que ver, y perdones. Estaba tratando de ayudar, en mi defensa estaba tratando de contribuir a la conversación y no estaba tratando de...
Ah, no te preocupes, es la verdad.
Te interrumpí.
Ya saben aquí todos que es toda una improvisación grande. Que de hecho, si hay problemas de eco, créanme lo que... Estoy atento de ellos. Sí, del principio, antes de empezar el programa, tenemos el problema del eco y no supimos qué pasó con eso. Entonces, si se están escuchando eco, créanme lo que tratamos de solucionarlo y no pudimos.
Bueno, por lo menos no fui yo.
No, acá no se escucha nada, ¿eh? A lo mejor nada más es Debsito.
¿A tú no lo oyes?
No, yo no. O sea, yo estoy, o sea, nada de eco ni problemas, pero pues ojalá que no aparezca ahí en la transmisión.
Ojalá.
Sí, bueno. Si es en vivo, créanme lo que lo sentimos. Si no lo escuchan en la grabación, pues no hay problema, ¿verdad? Pero bueno, entonces, Mariana, ¿continuamos contigo?
Hola, de nuevo. Perdón, si llegué tarde. Llegué regando la parte. Yo creo, como ya dije, que las de las mejores películas del año fueron Deadpool, Rogue One, pues Star Wars. Siempre voy a mencionar Star Wars en el mejor del año, aunque sea, aún si volvieran a sacar las secuelas, el evento, el hecho de tener el material nuevo siempre es algo bueno. Fantastic Beasts, muy buena. Y Zootopia, Moana. Es cierto que nada es perfecto, pero tal vez luego hablemos de Civil War. Aparentemente no todo el mundo está de acuerdo en que fue de lo mejor del año. Pero también es cierto que así como tener algo nuevo de Star Wars, una película nueva de Lenny, siempre es bueno, de todo. Todos nos emocionamos y la vamos a ver. Siempre tiene buenas, buenos elementos. Okay, pregunta. ¿Estamos hablando nomás en general de las
películas? Sí, en general de lo que piensas tú, ¿no? El año.
Ah, okay. Pues, en el ámbito de videojuegos, Pokémon Sun and Moon, creo que fue bueno. Yo lo disfruté. Lo mejor de todo es que hasta ahorita toco madera, ya faltan pocos días. Ojalá lo lleguemos al final, ojalá lo logremos. Y creo que eso es lo único que se me ocurre por el momento. Ya después estoy interrumpiendo y metiendo mi opinión a fuerza.
De hecho, estábamos hablando de eso al principio. Ahora sí que las opiniones que tenemos aquí son de cada quien. Ahora que nos podemos explayar, porque al final de cuentas, pues es lo que pensamos nosotros, ¿no? Que puede ser lo mejor en el año y así.
De las series que siguen, también ahí les dije todo cuando tú estás esperando, que también me gustó mucho el Luke Cage. Stranger Things también está muy buena. Y bueno, no, sí, bueno, el año pasado.
Sí, de plano, en referencia a lo que son las series, yo creo que Netflix nos ha ofrecido muchas cosas muy buenas. Entonces, pues sí, por ejemplo, pues sí, empezando con Stranger Things, ¿no? Ya sé de que terminó la primera temporada y ya queremos la segunda, así como que ya. Y pues también están las series de Marvel, que ya así como que también queremos segunda temporada de Jessica Jones, queremos que ya salga... Está Iron Fist y también The Punisher, así como que ya que salga también la serie de Defenders.
No, sí,
entonces,
sí.
Ahí por lo menos en cuestión de que, pues es que si, ay, no, es que no ven The Walking Dead, o que no ven Game of Thrones, o que no ven Westworld, cosas así, ¿verdad? Pues es que de repente no tenemos el tiempo, y por ejemplo, pues con Netflix y así, pues es fácil aventarte una serie pues de corrido, ¿no? O sea, si ya lo tienes todo, pues ya te lo avientas.
Sí.
Entonces. Porque, por ejemplo, pues hablando, por ejemplo, y volviendo a solo como que lo mejor del año. De lo mío. Westworld. Lo empecé a ver. Y me empezó a gustar. Pues no me ha llamado tanto la atención como para decir yo, la voy a empezar a ver, o voy a contratar a HBO para poder verla. Entonces, también... Ya le daré su oportunidad eventualmente, ¿verdad? Pero ahorita tengo otras prioridades en sí de series y cosas así. Entonces no le puedo dar chance, no me, como les digo, no me he enganchado. Si me hubiera enganchado de un principio así, de plano, sí me la aviento. Pero pues ahora sí que pues no.
A mí muchas personas me han recomendado, pero es que me dicen de qué se trata. Y nomás no es... No es mi interés, o sea, no es mi género, no es algo que me llame la atención. Mientras más me lo describen, a pesar de que me están diciendo lo chingón que está, más me dicen y yo, no me importa. Pero eso te digo, a veces está uno explicando a alguien, no, pues es que tienes que ver esta serie, porque, por ejemplo, me pasa mucho con las series británicas, que les digo a la gente, tienes que verla, está muy, es un humor británico muy curioso. Y hay gente que a mí no me da gusto, no me gusta la cosa de plan, más no. Entonces, pues cada quien, ¿no?
Sí, de plano, exactamente, ¿no? O sea, sí, no. También, por ejemplo, con Westworld mucha gente me la recomendó y así, y no... No me comentaron acerca, ay, se trata de esto y es esto. Simplemente, pues yo investigando, de hecho sé que es una serie basada en una película que está basada en un libro. Ya de los ya viejitos hace también. Pero como les digo, no está buena, o sea, no le digo, ay, está mala o no la vean. Simplemente, pues no me ha llamado tanto la atención, o no me ha enganchado tanto como para decir, la voy a ver. Hasta eso que es una temporada corta, porque pues siendo pues una serie de HBO, pues no duran mucho. Son creo que 12 episodios. Entonces, pues es algo corta, pero igual, son episodios de una hora. Y completos, hacen de 60 minutos, entonces así como que... Tienes que tener tiempo y pues ahora sí que prepararte, ¿no? Para poder verla bien. Pero sí. Pues bueno, no sé si tengan algo más que agregar.
¿De cosas buenas? No.
De cosas buenas.
Quiero saber qué dijo Gus. ¿Dijiste algo, alguna cosa buena?
De hecho, comentó mucho sobre juegos. De hecho, también, por ejemplo, Dark Souls. Lo jugué tantito de cuando pues visité a Gus ahora a principios del año. Y la verdad sí coincido con él, que sí se me hizo muy buen juego. De hecho, es bastante accesible, yo creo, para gente que no sabe mucho de Dark Souls. Ya en cuestión del lore o de lo que haga y no haga en respecto a los otros juegos, pues ya ahí sí no os puedo decir si lo hace o no, ¿verdad? Pero para mí, o sea, se jugué las primeras dos horas del juego y se me hizo fascinante. O sea, es un juego que sí jugaría si tuviera una consola no nueva de esta generación. O una PC que lo pueda correr. Pero sí, o sea, de hecho no lo incluyo en mis juegos del año porque la verdad no puedo decir más allá de las primeras dos horas tan buenas. No, o sea,
Pero...
yo creo que ahora siendo con eso y la recomendación que hizo Gus, pues yo creo que sí podemos decir que es una recomendación buena. No, fuera de ahí, de lo que dijo Gus, pues ya, pues habló de las películas que también yo hablé, básicamente.
O sea, Marianita, me ofendes. O sea, ¿de verdad crees que odio todo y nada me gusta? Bueno, yo sé que sí, efectivamente. Pero hay cosas que me desagradan menos que otras. Entonces, hay niveles.
No lo dije por eso, lo digo porque 2016, en cosas malas, no manches. Por eso dije, hay algo bueno que nos haya olvidado.
Ahora vamos a dar vuelo en lo malo.
Y hablando justamente de eso, pasemos a lo malo del 2016. Voy a empezar yo. Vamos a irnos de menos odiador al más odiador.
Uy.
Entonces, ahí sí me permiten, ¿no? Voy a empezar diciendo lo peor que pudo haber pasado en este 2016, fuera de lo que sucedió en la vida real. No. Batman contra Superman.
Sí.
Un super cochinero de película. La verdad, no. Salí del cine. De hecho, esa vez fui con mi amigo Foxhack. Y los dos salimos así como que fue ese pinche cochinero. Lo único rescatable de esa película fue la escena de acción al final. No, la pelea en sí, pues estuvo bien coreografada. Estuvo bien hecha. No, pero fuera de ahí, la trama, la situación, el drama, un pinche cochinero. No, es una de las peores películas que he visto. Y luego, pues, Suicide Squad. También hablamos aquí respecto al podcast, fue de los primeros episodios, de hecho. Y también tiene sus momentos, pero tampoco terminó de convencer, la verdad. Aunque sí, la verdad, Batman contra Superman fue la peor cosa que pudo haber visto este año.
Wow.
Hablando de juegos que no me gustaron, no quiero decir que es totalmente malo porque tiene lo suyo. Es Star Fox Zero. Mucha crítica en cuestión de los controles, en cuestión de lo que hace el juego. Y la verdad son justificados, pero a su favor el modo multiplayer está muy divertido. Si tienes alguien con quien jugarlo el juego. Star Fox Zero. La verdad sí los vale. No. Como les digo, tiene sus detalles aún así en multiplayer y todo lo que quieran, pero siento que es más entretenido, funciona mejor como un juego multiplayer, a como es el single player con los controles que tiene. Fuera de ahí, en cuestión de otros juegos malos, yo creo que ahí sí no puedo decir mucho porque como les dije en un principio, no jugué muchos juegos. Me enfoqué básicamente en lo que yo sabía que me iba a gustar o lo que quería de plano, entonces fuera de ahí no puedo hablar de más de eso. En cuestión de series, la verdad también no puedo decir mucho respecto a eso. Ahora sí que las series que he visto o empezado a ver no son de mi total desagrado, tampoco son malas, pero... Ya mencionamos, como les digo, las series de Netflix que de plano tienen un 10 casi. Pero pasamos contigo, ¿qué fue lo malo para ti en este 2016? Aparte de todas las queridas celebridades que se murieron este año.
Prince, David Bowie, Rickman, Carrie Fisher. Ha sido una tragedia tras tragedia. Y De hecho, todavía no me respondo de lo de Carrie Fisher. Casi logró. Pero no. En cuestión de películas, en efecto, Batman de Superman o Superman de Batman. El caso es que estaba tan mala que me la vi. Nomás de todas las reseñas y todas las críticas, ya fue suficiente para mí decir no, gracias. Creo que fue una buena decisión moderna. Lo mismo me pasó con Suicide Squad. No la vi. Todo el mundo dijo que estaba muy mala. Les creo, o sea, se veía muy mal. Y te iba a decir, oye, en videojuegos, ¿no fue este año lo del Dead Man's Sky?
Sí, de hecho. No Man's Sky.
Sí, que fue el hype. Que tal, que le sale el juegazo. Nada. Otra cosa fue mala. Pokémon Go. Es verdad, no voy a decir algo bueno. Porque ya saben cuánto odia a Niantic. Y cómo me pesa haber tenido razón. Que lo arruinaron. Ahorita ya nadie está jugando. Tienen las llaves del imperio, las llaves para la máquina para imprimir dinero. Y lo echaron a perder. Menos mal que tenemos para reponernos. Go. No más.
Y curiosamente yo estaba hablando de mis juegos del año y Pokémon Go fue de mis favoritos del año. Yo sigo jugándolo. ¿No? Y conozco muchos que lo siguen jugando, o sea, hacen. Pero no, sí, al final de cuentas sí te entiendo que Niantic no ha hecho tal vez el mejor trabajo. Pero van mejorando, o sea, se siento que van mejorando poco a poco y ya se siente que por lo menos lo están intentando. No, y pues ya no tardan en sacar la segunda generación y yo creo que eso va a volver a jalar gente. Entonces, ya veremos qué sucede, ¿no? Si pueden mantener por lo menos un cierto ritmo, ¿no? Con el juego, pero pues ahora sí que ahí es donde discrepamos tú y yo por lo menos, Dof.
Está bien. Oye, el Diego de Juárez también
murió
este año, no
manches. Sí, de Diego se nos fueron muchos, la verdad. Que ¿y esto? Ya ni nos acordamos quiénes, de tantos que fueron.
No, la lista es enorme.
Sí, la lista es enorme, tragedia tras tragedia. Creo que son más o menos en cuestión de películas y videojuegos. De series, pues, no vi ninguna que no me gustara, pero eso fue porque, como casi nunca tengo tiempo para ver series, para cuando me siento a ver mis series, ya sé que me va a gustar, o sea, ya viene nada, ya le gusté, entonces no tengo nada que decir que, ay, que haya visto una serie muy mala. Como te digo, Westworld me la recomendaron, muy buena, pero no me llama la atención. Mira, no voy a decir que Doctor Strange fue malo. No fue una película mala. Lo único que sí es que parece no haberme gustado tanto como a todo el mundo. A muchos les encantó y la quiero volver a ver. Me gustó muchísimo. Y no es mala la película, la disfruté. Pero no sería la primera que volvería a ver una segunda vez. Te digo, no es que sea mala, sino como que siento que fui y la vi, me gustó, pero que todo el mundo a mi alrededor, sí, es la neta, pues tú muy buena, Doctor Strange, y yo, ok. X.
Sí, también esa película, tanto Gus como yo, sí coincidimos. En recomendarla, ¿no? Dentro de lo mejor de nuestro año. Pero pues sí, igual lo comentamos, tiene sus detalles, no es la película perfecta. De hecho, tal vez no la consideraría dentro de mis top 3 de películas del año, pero sí tal vez mi top 5.
Sí, pues es lo que yo digo, tal vez no esté en mi top 5, de hecho. Pero no está en, pero eso no significa que esté mala ni sea lo peor, nomás. Como te digo, creo que yo la puse así como, es una película buena, pero parece ser que le gustan mucho a más personas.
Sí, de hecho.
Cada quien, bien, dice tú. todavía juegas Pokémon, cada que tienes tus opiniones.
Sí. Bueno, algo
no,
más
que... No me malinterpreten.
No, cada quien su opinión, la verdad, o sea, por eso te digo, yo te entiendo, yo...
Tenemos diferentes opiniones y miedos.
Por eso te digo, yo por, en respecto a lo de Pokémon GO, yo te entiendo, yo sé, yo he visto mucha gente que también ha renunciado a Pokémon GO porque ya es Niantic, que es lo peor, y lo entiendo, no es de, ay, pinche gente, no mames, o sea, no, la verdad lo entiendo. A mí el juego todavía me sigue entreteniendo, entonces por eso lo sigo jugando. Pero si llega un momento que exactamente ya no te entretiene, que ya las cochinadas que ha hecho en Niantic son demasiadas como para poder jugarlo, pues ya entonces no. Ni para qué te digo que sí, ¿verdad?
Sí, ¿para qué te digo que sí?
Pero bueno, ¿algo más que deseas agregar, Dof?
No, aparte de nomás que descansen en paz, 40 y tantas personas queridas que el 2016 asesinó cruelmente.
Pues bueno, entonces pasamos con el odiador mayor.
Se le va a quedar.
Así de plano. Ok.
Despláyate, Gus, despláyate.
En general, bueno, primero con lo que concuerdo con ustedes, que es el caso de Suicide Squad y Batman vs Superman, que es una pena, o sea, el hecho de que DC Comics no sepa capitalizar en sus personajes más importantes, o sea, echas a perder a Batman y a Superman a los dos juntos en la misma película, wow, qué gran logro. Y el caso de Suicide Squad es como que lo opuesto que comentábamos acerca de Marvel, ¿no? O sea, tienes una película con personajes que nadie conoce, o que en teoría nadie debería conocer porque le metieron ahí al Joker y Harley Quinn y cosas así, como con calzador, que bueno, sí caben y todo, pero pues no es la tirada de Suicide Squad. Y pudiste haber hecho una película standalone con personajes que nadie conoce, pero no, todo lo tuviste que ocuparla para empujar un universo que ni siquiera tienes, ¿no? Que ni siquiera existe en este momento. Es una gran pena, porque no es como que DC Comics no tenga el potencial para hacer buenas historias, ¿no? Ahí tienes toda el área de animación de DC, que estamos hablando de todo el trabajo de años, ¿no? Desde la serie original de Batman, de los 90s, o sea, toda esta gente, Bruce Timm, Alan Burnett, vaya, Tucker, es un equipo grande que se ha consolidado con los años, donde es gente que sabe contar historias, que tiene ideas, y de repente ves el lado cinematográfico y dices, pues, es que aquí nadie entiende los personajes, no hay alguien que diga, bueno, yo soy fan de Superman y sé cómo piensa Superman, sé cómo debería ser Superman, o ponle no que sepas cómo es, pero que tienes una versión que es consistente consigo misma, que es lo que hacía Nolan. Mucha gente puede que no le guste el Batman de Nolan, pero es un Batman creíble, es un Batman que tú puedes decir, bueno, esta versión de Batman te la compro, puede ser que exista algo así. Y en este caso, pues no, nada más es así como agarras a los héroes, los haces grimdark, porque a la gente le gusta ver héroes grimdark, no sé. Creo que estamos de regreso en los 80s o algo así, o los 90s, y pues no, o sea, los cómics, quieran que no, son cómics, son tontos, son estúpidos, son maravillosos, son fantásticos. Entonces tienes para hacer una historia que la puedes hacer seria, pero autocontenida dentro de su propia fantasía, y no, a fuerzas quieres hacer unas historias oscuras, ya, que no sé. No tienen idea de lo que están haciendo, y es muy triste porque es un desperdicio, y es la realidad, y ese desperdicio va a jalar a todas las películas que vienen. En este momento yo no tengo fe para nada de lo que venga del universo DC, más allá de que estén programadas películas de alguno de mis héroes favoritos, entonces digo, pues no va a pasar nada, ¿no? Ahí está la expectativa muerta. Eso en cuanto al cine. En cuanto a los videojuegos, pues hay dos cosas que a mí me decepcionaron mucho. Primero que nada, yo creo que lo tenemos que decir, si no lo digo yo, porque yo soy el odiador oficial, pues no sé quién lo va a decir, pero el año del Wii U fue pésimo.
Sí, sí.
En realidad no hubo nada.
Sí.
El único juego importante del año fue precisamente Star Fox Zero, ¿no? Que no fue así como un juego muy agraciado. Pero es muy, o sea, lo entiendes desde el punto de vista del negocio, pero no recuerdo una vez en que Nintendo haya abandonado un sistema de esta forma tan, tan flagrante, ¿no? Incluso el Nintendo 64 en sus últimos años, en su último año tuvo juegos, tuvo producción, algunos de sus mejores juegos salieron en sus últimos años, igual con el GameCube, o sea, siempre hubo apoyo para sus sistemas, ¿no? Nunca puedes decir, ah, bueno, pues pues ya el sistema que viene, nos vamos a concentrar en ese. Pero incluso, yo recuerdo que en los tiempos del Super Nintendo, cuando salió, se anunció el Nintendo 64, algunos de los mejores juegos de Super Nintendo salieron en esos últimos años, ¿no? No es como que Nintendo había dicho, ay, no, pues ya, Super Nintendo, ¿qué? O sea, vamos a lo que sigue. Y esto es lo que pasó con el Wii U, o sea, tal cual, Nintendo dijo, ya no queremos saber nada del Wii U, incluso en el E3, bueno, no, pues este E3 no vamos a anunciar nada. Pues una decepción, ¿no? Porque tal cual, el año del Wii U es como si hubiera pasado de noche, es un año en el que no hubo consola de Nintendo, tal cual, en el mercado, así, y lo puedes decir así. Entonces, eso me parece muy, muy triste, muy decepcionante de Nintendo, ¿no? O sea, a lo mejor lo esperarías de otras compañías como Sega, porque Sega sí lo llegó a hacer en el caso del Genesis o en el caso de el Saturn, que dijeron, no, ya la goma, o sea, tal cual lo anunciaron, pero Nintendo no es algo que esperes de ellos, entonces, como, ¿qué pasó ahí, no? O sea, simplemente pues, lo abandonaron, y no se trata tanto de que abandones el sistema, sino que abandonas a la gente que te apoyó al comprar ese sistema, ¿no? Porque por algo lo compraste, porque tienes fe en Nintendo, porque sabes qué clase de calidad de juegos pueden hacer, pues, no. Pues los que tienen un Wii U, pues ni modo, ¿no? Ya, ahí fue, sí, ya se acabó, sí. no hay más. Y siguiendo con los videojuegos, yo creo que otra cosa que yo considero que fue muy mala del año, ya haciendo el balance, fue Street Fighter V. Y lo tengo que decir así, porque yo lo compré cuando salió el juego, y me parece que el juego es muy bueno. Sí, lo que tiene que ver con la jugabilidad, con los personajes, con el balance, con todo lo que tiene que ver el juego es muy bueno. Y los seguiré recomendando para los fans de los juegos de peleas, porque es uno de los mejores juegos de peleas de la era moderna, no es el mejor de todos los tiempos, ni mucho menos. De hecho, es un juego bastante accesible, y eso es lo que lo hace bueno, es divertido. Pero la forma como Capcom manejó el juego, porque estamos hablando que es la franquicia estrella de Capcom, o sea, es la franquicia estrella de su género, ¿no? No es así como un juego más de peleas, es el juego de peleas, a tal grado de que los años en que no hubo un Street Fighter nuevo, estamos hablando de mediados de la década anterior, que antes de que saliera el Street Fighter 4, la comunidad de juegos de peleas estaba muerta, así, tal cual, no existía. ¿Por qué? Porque no había un Street Fighter nuevo, ¿no? El Street Fighter 3 había salido en el año 2000, 2001, y ya no había hype ni nada. Entonces, de verdad, el juego es muy importante para la comunidad y para su género y para todos los que están involucrados. Entonces, la forma como Capcom lo trató de salió un juego con muy pocos personajes, sin modos de juego clásicos, como el modo de arcade, que hasta la fecha no tiene modo de arcade. Su esquema de DLC, en el que en teoría tú puedes comprar todo, pero en realidad tienes muy pocos recursos para comprarlo, a menos que seas un súper, súper clavado, o lo que hacía mucha gente en PC es que modeaban el juego para con Cheat Engine para poder ganar el dinerito virtual para comprar las cosas. De verdad es muy difícil poder jugar gratuitamente, como en teoría se debería poder jugar el Street Fighter V. Es un juego que, lo repito, o sea, le faltan mil cosas. Es el juego tal cual. Vamos a pelear tú y yo, vamos a jugar en línea y ya. Y eso está bien para la comunidad de juegos de peleas, pero para todos los demás jugadores casuales, pues simplemente no es opción, no es alternativa. Y a la fecha, pues eso no se ha arreglado, ¿no? No es como que dijeron, ah, bueno, en este update le vamos a poner por fin arcade o las cosas que quiere toda la gente de los jugadores casuales. Los jugadores casuales son muy importantes y Capcom simplemente dijo, ah, bueno, lo que nos interesa es la comunidad de torneos y pues ya, ¿no? Y yo por eso diría que Street Fighter V es de lo peor del año. Y no me refiero, lo aclaro de nuevo, al juego, porque el juego en sí es muy bueno. Me refiero a todo lo demás, todo el entorno que rodea la producción del juego, todo lo que tiene, todo lo que le falta, etc. Eso en cuanto a los videojuegos, a ver si no me odian mucho por esas cosas, pero todavía me falta una con eso de que andamos odiando. De lo peorcito del año, y esto ya va en cuanto a series y otras cosas, me parece que fue Dragon Ball Super. Yo sí he estado viendo Dragon Ball Super como, wow, no como enfermo, pero ha sido realmente una gran decepción. No es como que uno esperara mucho de Dragon Ball, ¿no? O sea, Dragon Ball no es una historia que va a romper arquetipos ni nada, pero es una de las historias que precisamente creó esos arquetipos que últimamente la gente está tan desesperados por romper, ¿no? Por reconstruir. Entonces, y en general, o sea, Dragon Ball, Toriyama es, mucha gente puede decir que criticarlo por sus elecciones de cómo escribe ciertos personajes, etcétera, o porque se le olvidan, o porque ya tiene Alzheimer, o lo que te quieras, pero en realidad el tipo es un genio, y sabe lo que hace, y sabe de estructura dramática, y sabe contar sus historias, ¿no? Ya sean de tu gusto o no, pero Dragon Ball Super es decepcionante, primero que nada, porque no tiene una trama real. En sí, la primera mitad de Dragon Ball Super es agarrar las dos películas que salieron y repetirlas, según ellos abundar en detalles, pero es tal cual. Las primeras dos películas, la de la batalla de los dioses y la de Freezer, la resurrección de Freezer. Y repetir todo eso, pero poniéndole más filler, porque...
Filler.
Y el último arco de historia, el más reciente, bueno, el que terminó más recientemente, que fue el de Trunks del futuro, otra vez, aparte, pues terminó de la forma más pendeja. No voy a spoilear a nadie, porque si hay alguien que no lo ha visto, solo les diré, no lo vean, no pierdan su tiempo, porque se volvió la palabra, es tal cual, un cagadero. O sea, llegó a ser tanta confusión y tanta idiotez que es como... tanto potencial desperdiciado, que esa parte lo que frustra un poco, ¿no? O sea, yo en general, el personaje de Goku Black, que a mucha gente le gustó, yo era como, ok, Goku, pero malo. Tenías otro activo, como para ser un personaje interesante, pero no quedó en nada, ¿no? Y es lo triste, o sea, que Dragon Ball ahorita no va en nada, no hace nada, no queda en nada, y no cambia nada. O sea, el día de mañana alguien va a decir, bueno, pues not my Dragon Ball. ¿Se acuerdan esa serie que hicimos que a nadie le gustó? No estoy hablando de GT, estoy hablando de Super. Pues qué tal que la borramos y hacemos otra. Y ya es como un experimento de eso, ¿no? A lo mejor el día de mañana llega otro Dragon Ball y dice, no, pues todo eso de Super, ¿qué tal si lo rehacemos, lo borramos, bla?
Dragon Ball, no, Age of Future Past.
Exacto.
Ándale.
Entonces, yo creo que sí ha sido de lo peor del año por lo decepcionante. Simplemente por el potencial que tienes, porque en general las películas me parece que son muy buenas, son entretenidas. Habrá gente a la que no les gusten, porque pues caes en lo mismo, ¿no? O sea, ahorita Goku, Vegeta ya son tan poderosos que pues tienes que subir la escala de poder aún más para que sea interesante. Pero en sí la narrativa de las películas estaba bien, es entretenida. Yo creo que es la palabra importante, es entretenido, es divertido. Pero la serie en sí es lenta, es aburrida. Y fuera de detallitos o pequeños memes ahí extraños, pues no ha dejado nada, de verdad. Y es una gran decepción, porque no es como que Dragon Ball, repito, va a ser romper con esquemas ni nada, pero pero es Dragon Ball. Es una serie que, igual, volviendo al caso de Capcom, que la gente le tiene tanto cariño y deberían tratarla de mejor forma, ¿no? Nada más como, pues vamos a seguir haciendo más y ya. Eso me parece que han sido las grandes decepciones y lo peor, lo peorcito del año, personalmente. No sé, ¿qué opinan ustedes?
No, de hecho, yo por lo menos sí coincido contigo. No, hablando, por ejemplo, de Street Fighter V específicamente. Sí, lo dijiste. El juego, como tal, está bueno. Muy bueno. Pero exactamente, ¿no? Básicamente, los que compraron Street Fighter V al principio es como si fuera un Early Access. Básicamente, pagaste por la beta. Claro, ¿no? Los updates están gratis y pues los personajes DLC los puedes comprar con Funbox. Pero final de cuentas, ¿no? El juego no estaba terminado. No, entonces, yo creo que le faltaba a lo mucho un año más.
Sí, justamente.
Pero pues, justamente lo dijiste, ¿no? Están los torneos, está la Capcom Cup, está la Evo. Todo eso ya lo tenían que sacar. Y si el juego, pues en sí ya estaba, por decirlo así, terminado. Pues, ya a lo mejor lo sacaron así. Y pues a todo lo demás lo vamos sacando con actualizaciones. No, sí, es un juego que se siente de esa manera. Pero el juego, a final de cuentas, pues dentro de lo bueno tiene... Bueno, dentro de lo malo tiene lo bueno. Entonces igual se puede recomendar, pero tal vez sí, ya que baje un poco más de precio o que salga una versión barata, ¿no? Pero bueno. Fuera de ahí, pues yo creo que todos coincidimos en que la película de Batman contra Superman es un cochinero. Más no sé, Sase, que estás ahí. ¿Sí nos escuchas?
Creo que no.
Bueno, tenemos a Sasek de invitado también, ¿no? Para lo que es el podcast, pero creo que eso no está disponible. Entonces, igual, un ratito más le preguntamos que cuáles fueron sus buenos y malos del 2016. Pero sí, algo más que agregar, Gus, entonces, a tu...
De lo malo, malito, no. Yo creo que ya odié bastante y cosas bastante fuertes, entonces... Con eso tenemos para que me odien un rato a mí.
Sí, ya te pudiste desplayar, ya pudiste ser un poco más odiador en el podcast.
Un poquito
no,
más.
No, está bien que fluya.
Sí.
Pero bueno.
Este fue el año de Star Wars, pero todos los años vamos a ver Star Wars. Nos van a tener muy consentidos.
Bueno, pero como les decía, ¿no? Tuvimos lo malo. ¿Cuáles fueron las sorpresas de este año? ¿Qué cosas ocurrieron o jugaron, vieron este año? Que le dijeron, no me lo esperaba. No. ¿Empezamos con Dove?
Mira, no quiero entrar en un tema muy profundo. No lo quise mencionar en las cosas malas del año. Porque, pues, técnicamente no ha pasado nada. No van a pasar. Entonces, lo voy a mencionar en las sorpresas del año. Que fueron los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Fue una combinación extraña de sorpresa y también como que lo veíamos venir. Entonces fue complicado. Creo que todos sabemos que fue algo malo, pero como te digo, técnicamente no ha pasado nada en este año, no va a pasar nada hasta el año que entra. Pero fue una gran sorpresa, ¿no? Un shock. Que muchos tenemos la esperanza de progresar y hacia el futuro. Parece ser que no solo estamos estancados, sino que nos estamos progresando. Pero como te digo, no quiero entrar mucho en esto, porque de eso no se trata este punto. Nomás. No quería que se quedara sin mencionar Street Fighter, fue algo grande. Fue algo grande.
Sí, pues, no, igual, hablando de un, término de mediático, un término mediático, ¿no? O sea, sí, ¿no? Fue una gran sorpresa a nivel inclusive internacional. No, yo creo que son de las primeras o las únicas elecciones en Estados Unidos que tiene tanta así cobertura de, ay, pues es que esto y es que aquello, y es que Trump, y es que Hillary, y es que acá y acá, ¿no? Hablando en sí, eso fue bastante, pues tal vez no sorpresivo, pero sí fue bastante impresionante. ¿No? Ya el resultado, pues...
Como los juegos de los gladiadores. Las luchas de Coromara, el espectáculo.
Sí, como te digo, ya el resultado no pudo haber sido lo mejor o... O como dices, bueno, como dices, no, tal vez no sorpresivo, pero sí queda esa, sensación de que tal vez sí lo hubiéramos visto venir, pero sí, el podcast no se trata necesariamente de eso, y ya veremos qué sucede el próximo año, ¿verdad? También. Pero bueno, entonces, Gus, no sé qué tengas de que comentar con respecto a tus sorpresas del año.
Pues, mira, de sorpresas... En cuanto al cine, tengo dos películas que me sorprendieron muchísimo, que es el caso de Zootopia. Porque, bueno, tú la veías así como, ah, bueno, pues animalitos viven en una ciudad, quién sabe de qué se va a tratar, bla, bla, bla. Y una película bastante, vamos a ponerlo de esta forma, adulta, o que trató con, trata temas muy interesantes con una forma... respetuosa e inteligente, que es algo que iba a decir que no es algo que veas normalmente en las películas infantiles o familiares, pero creo que es algo que estamos viendo ya con más frecuencia, ¿no? Y eso es algo bueno. Estamos subiendo nuestros estándares, ya no podemos andar diciendo, ay, es que como es una película para niños, puede ser una tontería, etcétera. yo creo que Zootopia fue una gran sorpresa en ese sentido, una sorpresa positiva, obviamente, y pues nos abre la puerta, ¿no? A que haya más películas de este estilo, no necesariamente que tengan que tocar temas difíciles o espinosos, sino que simplemente que sean inteligentes, ¿no? Películas que puedas ir tú como familia a verlas y tenga distintos niveles en el que todo el mundo los puedes entender, pero en formas distintas. Y yo creo que eso es algo que la animación viene haciendo desde hace muchos años, pero no se había visto reflejado todavía en el cine de una forma tan clara. Todavía, digo, lo decimos un poco con sorpresa cuando hay películas así, pero ya vi desde antes muchas series de televisión, incluso como los Simpson, los primeros Simpson, obviamente, que trataban como temas más adultos de una forma un poco más inteligente a veces. Y yo lo veo como algo positivo, ¿no? Sobre todo viniendo de quien viene, ¿no? De que es de Disney. Y pues ya veremos hacia dónde va esto. Es una buena dirección. También quería comentar el caso de Kubo y And the Two Strings. Que yo soy fan de estas películas de stop motion. Parece que es por mucho la mejor película de animación del año en cuanto a animación, porque es bellísima, de verdad, o sea, es todo un espectáculo. La historia, o no, bueno, eso ya lo discutimos en su momento, que no es una historia espectacular, pero está bien contada. Y en general, o sea, a mí me sorprendió sobre todo el aspecto de la animación, ¿no? El punto al que hemos llegado. Sobre todo en estos tiempos en que ya todo es CGI, no es que uno se queje del CGI o que esté muy ansioso por ver animación tradicional, pero siempre es refrescante, ¿no? Ver algo distinto y verlo a este nivel. Yo creo que Kubo por mucho es un banquete para los ojos, incluso si la película de repente puede decir, bueno, es predecible esto, lo otro, aquello. Me parece que es una película que vale la pena. En cuanto a animación, no hay nada que la supere este año y a mí me sorprendió mucho, me agradó bastante. Y otra cosita que para mí fue una sorpresa, no sé para otros, que fue el caso de Rogue One, de Star Wars, porque había como la expectativa de, bueno, es una película de Star Wars, pero no es una película de Star Wars, porque no es una película que esté dentro de la continuidad principal, pero está dentro de la continuidad, es así como, ¿qué es, no? Es el episodio 3.5, ¿qué carambas es, no? Me parece que, obviamente, pues, el intento de Disney, pues, ahorita están muy contentos con su universo de Marvel, donde puedes hacer dos películas al año, y pues la gente las va a ir a ver, porque es Marvel, y pues imagínate tener una franquicia tan importante como Star Wars, sentarte en ella y no hacer nada durante muchos años, ¿no? Que es lo que de repente, por lo que tú quieras, Lucas hizo, que lo puedes cuestionar si está bien o mal, eso ya es aparte. Pero obviamente la tirada de Disney es, pues ya tenemos esto, ¿no? Pues vamos a venderlo, vamos a moverlo.
Vamos a sacarle jugo.
Exacto. No me voy a poner a discutir si la película es buena o mala, porque de verdad todavía no he dado mi juicio al respecto. O sea, de verdad es como que hay cosas que me gustaron y hay cosas que no. Y creo que necesito verla otra vez para amarrar bien lo que siento. Pero me parece que en términos generales fue una sorpresa, y analizando no tanto la película, sino el fenómeno, pues la idea de expandir el universo de Star Wars con películas no me parece una mala idea. Como todas las cosas, ¿no? Depende cómo lo manejen, ¿no? Lo que no se vuelva esto de que, bueno, tienes Star Wars cada año, y a lo mejor para muchas personas el hecho de que Star Wars fuera especial es que es muy poco, ¿no? Y es un evento realmente ver una película de Star Wars. Entonces tenerla cada rato, una al año, pues es así como que disminuye ese impacto, y pues es algo nuevo, no sabemos en qué dirección va, no sabemos si la gente va a decir, ¡ay, otra de Star Wars! O van a decir, otra de Star Wars! O no sé, ¿no? ¿Qué manejo? Obviamente los fans pues estarán contentos, pero no todos, ¿no? Yo en particular estoy así como, todavía no sé, todavía no decido si es algo bueno o es algo malo, pero lo que podemos ver es que Disney va a seguir haciéndolo, ¿no? Fuera de que nos guste o no. Y en este caso, Rogue One es un experimento, porque es lo que es, ¿no? ¿Qué tanto podemos expandir este universo? ¿Cuántas historias podemos contar? Si a la gente le gusta o no. Si a la gente le gusta, pues lo seguimos haciendo. Si no, pues paramos el carro y nos dedicamos nada más a las principales, por así decirlo. Pero me pareció una sorpresa, en el sentido de que pues la gente, yo tengo esa impresión que a la gente le gusta mucho, y pues vamos a eso, ¿no? Si a la gente le gusta, pues seguirán haciendo más de esto, y es interesante ver hasta qué punto Disney va a estirar la franquicia para exprimirlo lo más posible, ¿no? Eso habrá que verlo, pero todavía está por juzgarse. Es lo que yo rescataría como sorpresas del año. No sé, ustedes.
Estoy de acuerdo. Especialmente lo que estabas diciendo de la historia de Zootopia y cómo están empezando a hacer temas más inteligentes y un poco más adultos en las películas animadas. Que, en efecto, en el pasado trataron de hacerlo. Digamos que antes había películas animadas para niños y películas animadas para adultos. No digo que para adultos, o sea, películas animadas de PG-13 en adelante. Y había una línea muy marcada entre dos géneros. Las películas animadas para niños eran aburrido para los adultos, que llevaban a los niños a ver, eran tontas. No eran entretenidas, pero creo que poco a poco se han ido acercando esos mundos hasta que lograron hacer películas, como dices tú, para toda la familia. Una película para niños, una película para la familia. Y todas las familias, diferentes edades pueden estar, perdón, diferentes niveles. Y creo que por ahí era, pues ese es el toque maestro de llegar a ese punto. Porque pues es lo que quieres, ¿no? Quieres crear una película que le gusta a todo el público. Y si tienes una familia y puedes, de un trancazo, digamos que son mamá, papá, hijo, hija, de un trancazo, entretener a cuatro personas, pues qué mejor que nomás entretener a los niños. Durante mucho tiempo, decían, no importa que no le guste a los adultos, ellos tienen que llevar a los plebes a ver las películas, qué importa que se aburran, de todos modos ya compraron el boleto, ¿eh? Pero creo que me agrada mucho que hayan empezado a cambiar esta forma de pensar. ¿Por qué no hacen películas buenas? O sea, que a todo el mundo... Además, así, a lo mejor los mejores quieren volver a ver. O venir a la parte 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, pues sí, yo pues, creo que en efecto juntar esos dos mundos de una forma muy inteligente y entretenida. Es lo más importante.
Sí, de plano, ¿no? Y, sí, plano, y ya no, lo comentaba yo al principio, bueno, no al principio, pero que en la cuestión de las películas, y pues, ¿sabes por qué no Zootopia dentro de mis mejores del año? No, porque la verdad, yo iba con esa película con ojos de, ay, es una película de Disney, va a estar entretenida, pero no va a pasar de ahí. No, y igual lo hablamos con Moana, por ejemplo, de que, pues, es que sí está buena y todo lo que quieran, pero no es, no pasa más allá de la expectativa que uno tiene. Mientras que Zootopia, y bien lo comentaba ahí en ese podcast, de hecho, no, me sorprendió mucho por los temas que manejó. La animación es muy buena, es muy bonita. No, tal vez, no, por ejemplo, igual decía Gus, Cubo en The Two Strings, tal vez tenga mejor animación porque es stop motion y se ve mucho mejor. Pero igual, pero Zootopia igual, tiene lo suyo, y ni se diga, pues, con, se en el respecto, pues, con el respecto de como les digo, la historia, los personajes, las tramas, el drama, todo el aspecto que tiene Zootopia, que wow. No, a mí me sorprendió, pero muchísimo. Yo salí de esa película encantado. No, si dijéramos cuál es mi mejor película, cuál es la que más me gustó en todo el año, Zootopia.
¿Ahora?
No lo quería comentar al principio con mis mejores películas del año, pero porque fue tan sorprendente. Que la verdad así me dejó. ¿No? Entonces, esa es mi sorpresa del año, ¿no? La verdad, ¿no? En cuestión de juegos, en cuestión de series, tal vez en series cuestiones de también de las series de Netflix, que también cae dentro de lo bueno. No, la verdad, sí me llevé unas buenas sorpresas con Stranger Things. Y también yo creo que con Jessica Jones también, pero siento que ya tenían expectativa que es una serie de Netflix, va a estar bien hecha. No, superaron un poco más mis expectativas, pero como les digo, yo ya sabía que iban a estar buenas posiblemente. ¿No? Pero sí, como les digo, mi sorpresa sí del año, que yo digo, la verdad no me esperaba tanto de esta película, fue Zootopia. No sé, igual yo creo que los tres nos quedamos también con esa misma perspectiva. Pero sí, no sé si tengan algo más que agregar.
No, del triste año que fue el 2016, que qué bueno que ya se está acabando.
Ya no nos dé más.
A pesar de que hubo cosas muy buenas, ya no estuvo bueno. No podemos más. George Michael.
Esperemos que el 2017 sea un tantito mejor. De perdida.
Aunque luego va a empezar el reino del... bueno, en fin.
Por lo menos no es el principio del año. Tenemos 20 días más.
Sí. Ya veremos.
Pero sí. Yo creo que con esto terminamos el podcast de hoy. No, simplemente desearles que tengan un feliz año 2017.
Sí.
No. Todos ustedes lo mejor y que que el Nintendo Switch tenga éxito, que las películas que salgan el próximo año sean de lo mejor, ¿no? Que las series de Netflix y cualquier otra serie que estén viendo, pues sigan llamándole la atención. No, esperamos lo mejor, ¿no? Siempre hay que pensar positivo. Siempre que hay que desear lo mejor para este año. Si no se cumple, pues igual va a haber otras cosas, ¿no?
Claro.
Sí. Al final del año tendremos el episodio 8.
¿Sí?
Sí.
Sí. Algo por qué vivir hasta el final del año.
Exacto.
Ah, sí. Sí. Tendremos mucho que ver por delante, y si no, pues aquí nos quejaremos en el podcast.
Claro,
para eso lo tenemos.
Pero sí.
Pobre Sasek.
Sí, lástima de Sasek que no pudo estar con nosotros en el episodio. Al final de cuentas, tuvo problemas técnicos. Sí, para que lo vean. No, pero pues ni modo. Ahí será en otra ocasión. No, ya. No es el último podcast que tendremos. Tal vez del año sí. Pero empezaremos en el 2017 con buena cara.
Buena cara.
Y haciendo esto que nos gusta tanto. Entonces, antes de despedirnos, simplemente recordarles, ¿no? Respecto a nuestras páginas, como ya lo saben, tenemos el gfmcast.blogspot.com, nuestra página oficial, donde pueden tanto ver y descargar los episodios. También tenemos nuestra página de Facebook y Twitter, pues gfmcast, ¿no? Y también nos pueden contactar a nuestro correo gfmcast@gmail.com. No, también, no, también pues si gustan seguir a Gus, ¿no? Con sus garabujos en
aquí
Twitter.
Estamos. Al rato no, vamos a comenzar.
Que sí, exactamente, en un ratito más. ¿Están viendo en vivo? En un ratito más, Gus va a empezar
con garabujos. Estoy haciendo por adelantado ahorita. sí, ya saben.
Para el podcast, si quieres participar, bueno, ya le de eso. Ya le de eso.
Entonces, sí, en una de esas un día hacemos un podcast donde estemos ahí grabateando en vivo, pero ya saben, en Twitter, en @gusgux, pueden seguir para cualquier cosa, para participar en los garabujos, para hacer comentarios, para decir ya deja de odiar, odiadores van a odiar, no sé, lo que quieran. Pero pues ahí estamos para lo que se ofrezca, y si le quieren entrar a los garabujos, pues es buen momento porque ya vamos a comenzar en cuanto acabe el podcast.
Sí, ya, ahora sí que ya que había casi. No, para que sigan allá otra vez a Gus Gux en Twitter. ¿No? Y pues también pueden seguir a mi Twitter personal también, @acdev, @-dev, perdón. @act-deft. No, para cualquier cosa que quieran comentar, de que también, que no mames, porque no te gustó esto, porque no te gustó aquello. Porque juegas Pokémon Go, maldito.
Claro.
Ya saben, ¿no? Ya pero saben, igual, ¿no? Pero ya, igual, saben no que...
ya saben que.
Y cualquier comentario aquí, pues es bienvenido, ¿no? No, si queremos oír más de aquellas personas que nos escuchan o nos ven. Entonces, sí, créanme, lo que cualquier comentario, bienvenido.
Bienvenido.
No. Pues igual con esto, yo creo que nos despedimos por el día de hoy. Este domingo no tendremos podcast, ¿verdad? Regresaríamos ya en el siguiente domingo. Pero aquí nos estamos viendo. Y pues digan adiós, muchachos.
Adiós. Feliz año.
Y adiós. Feliz año 2017 y que se la pasen de lo mejor.
Bye.